La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo les va? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando este nuevo podcast este viernes, viernes 12 de noviembre del 2021. Y bueno, ayer se disputó una nueva fecha en la eliminatoria de la Conmebol. Estamos viviendo con mucha pasión esta eliminatoria. Jornada ayer de Conmebol, hoy jornada de CONCACAF. Hoy se completa la fecha de Conmebol, esta 13ª jornada, con el partido entre Uruguay y Argentina. Y la verdad que ayer dos noticias importantes sucedieron en estos cuatro partidos en Sudamérica. La clasificación de Brasil a la Copa del Mundo y Chile que se prendió, Chile que se metió, Chile que da batalla hasta el final en esta eliminatoria. Vamos por parte, Brasil ganó, le ganó 1-0 a Colombia. Buen pase Neymar, notable Neymar de zurda, de primera se la da a Lucas Paquetá y este define ante una Ospina que mostró muy poca resistencia en ese mano a mano. Era más Brasil, sin llevarlo por arriba, sin arrollarlo, pero siempre daba la sensación de estar más cerca Brasil de la apertura que Colombia, que evidentemente firmaba el empate. Estaba contento con el 0-0, bastante lo estiró hasta el minuto 71 cuando consigue Paquetá la única anotación. Brasil está en el Mundial, Brasil termina ganando bien, Brasil termina clasificando muy bien, Brasil es candidato en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sí, Brasil es candidato, junto con otros. Ojo, después hablaremos en su momento, junto con Francia. No hay que descartar Italia, no descarto Alemania, pero Brasil es candidato en la próxima Copa del Mundo. Una selección que juega la eliminatoria, 12 partidos, gana 11. Ganó 11 de 12 en la eliminatoria sudamericana, solo empató uno aquel frente a Colombia de visitante, demuestra sin dudas la supremacía, el dominio que tiene en Sudamérica. Independientemente, porque hay que decirlo, que todavía contra Argentina no jugó, que son los dos partidos más bravos, los más difíciles del equipo de Tite. Juega el martes en San Juan, el partido de vuelta de esta ronda, porque el de ida, todos recordamos que no se jugó nunca en Brasil, aquel inconveniente, ¿no?, con Avisa y toda la historia que ya conocemos, que todavía está en el aire, Todavía está en el aire. Lo cierto es que está en el aire aquellos puntos. No se sabe qué va a pasar, pero Brasil ya no los necesita, porque Brasil ya está en la Copa del Mundo, lo cual no necesita esos puntos para clasificar al Mundial. Bien por Brasil, notable eliminatoria, y bueno, su deuda pendiente es volver a ganar un Mundial. 2002, el último. Habrá que ver si lo consigue. 20 años de dicha coronación. Ha perdido el peso de figuras que supo tener, que marcaban gran diferencia. Hoy tienen Neymar al diferente. El resto acompaña. Son muy buenos jugadores. No el nivel que supo tener cuando uno veía a Ronaldinho, en su momento a Romario, o a Rivaldo, o a Ronaldo, el fenómeno. Qué jugadores estupendos que supo tener Brasil en toda su historia. Brasil está en el Mundial y Colombia pierde. Y entraremos un poco a analizar la situación, pero está quinto. En este momento en repechaje, esperando qué pasa con Uruguay y haciendo fuerza para que Argentina le gane a Uruguay de parte de los colombianos, para que Uruguay no lo pase a Colombia, porque lo puede dejar momentáneamente a 5 fechas del final fuera del Mundial. Momentáneamente, claro, no eliminado, fuera del Mundial. Por lo menos si Uruguay suma un punto, automáticamente lo supera a Colombia. Colombia pasa al sexto lugar. Recordemos que van 4 y el quinto al repechaje. Por otro lado, notable lo de Chile, espectacular lo de Chile. Asumió Guillermo Barros Schelotto, el ex técnico de Boca, el ex técnico del Galaxy, asumió como técnico de Paraguay. No le sirvió. Paraguay intentó un poco en el arranque, le costó dominar el partido, un buen remate de Matías Rojas que pegó en el poste, un zurdazo de izquierda a derecha, llega al segundo poste, pero no mostró demasiado. La selección paraguaya trataba de darle velocidad por fuera, con Almirón, con el propio Rojas. No fue un equipo que desequilibró, que logró dominar a Chile. Tenía que ganar sí o sí la selección de Paraguay. Y Chile hizo lo suyo, y siempre Arturo Vidal, un hombre diferente, qué categoría que tiene. Un remate fuerte, Anthony Silva la saca el tiro de esquina y en el tiro de esquina, el propio Anthony Silva se le va la pelota de las piernas, sale mal, comete un error, no sé qué es lo que intenta hacer, calcula mal y se le va la pelota para que Chile consiguiera la apertura y el 1-0. Después tuvo una tajada muy buena el propio Anthony Silva tras un remate del propio Arturo Vidal. No logró arrinconar Paraguay a Chile. Chile manejó el partido bien, se defendió bien, por momentos le manejó la pelota y termina Chile consiguiendo una victoria fundamental y clave. Perdió a dos futbolistas, Censo Rocco y a Brereton, para el partido frente a Ecuador, pero llega más que motivado. Tercer triunfo consecutivo. ¿Se acuerdan que les dije en un momento? Chile tiene que ganarle como local a Paraguay, tiene que ganarle como local a Venezuela. Si gana los 6 partidos se prende, y se prendió. Hoy Chile está cuarto. Hoy Chile está en el Mundial. Hoy, por supuesto. Por diferencia de gol por encima de Colombia. +1 para Chile, -1 para Colombia. O sea, está muy, muy pareja la diferencia de gol. Y Uruguay también con 16, pero con -3. Lo cual que es una eliminatoria pareja donde Chile se metió en la pelea. Ecuador tiene 20. Fue el que se escapó un poquito. Ahora vamos a hablar de Ecuador. Pero ahora, el martes, Chile recibe a Ecuador. Chile tiene que ganarle a Ecuador buscando su cuarto triunfo consecutivo. Si Chile le gana a Ecuador, si le saca los 3 puntos, Chile queda a 1 de Ecuador, a 1 del tercero. Ojo con esto, ¿eh? Se mete en la pelea por el Mundial la selección chilena. En el último partido, cuando cierre la eliminatoria, Chile recibe nada más y nada menos que a Uruguay. Puede ser el partido para los dos de la clasificación. Se viene un cierre espectacular en la eliminatoria sudamericana. Bien por el conjunto de Chile, el equipo que hasta ahora venía con dudas y de a poquito Martín Lasarte le ha dado la identidad y el fútbol que ellos querían. Brereton, que lo ha potenciado un poco en la zona ofensiva, la experiencia de Alexis Sánchez, la experiencia de Gary Medel, que se fue lesionado. Por supuesto, Arturo Vidal, jugadores de mucho recorrido como Eugenio Mena. Así que ahí está, Chile pelea en esta eliminatoria, cabeza a cabeza con Colombia, cabeza a cabeza con Uruguay, con Ecuador, buscando llegar al Mundial. Cuando uno pensaba que esto era Brasil-Argentina, Ecuador-Colombia-Uruguay, por ahí pintaba el panorama pensando en la definición, en los clasificados. Chile se metió. Ganó Ecuador 1-0 a Venezuela, tenía que ganar, obligación sumar 3 puntos para el equipo de Gustavo Alfaro. Ojo, le ganó, no le sobró nada. Piero Hincapié, cuando terminaba la primera etapa, en un tiro libre de derecha a izquierda, anticipa bien a Rafael Romo, de cabeza consigue la apertura. Mal el portero Romo, pésima salida del portero venezolano. Y Wilker Fariñez en el banco de suplentes. No entiendo por qué Fariñez estuvo en el banco. ¿Por qué Leonardo González no puso a su mejor portero con 23 años? Y termina poniendo a un Romo que no transmitió absolutamente nada. Pero bueno, en el final del partido, durante parte del partido, Ecuador se defendió y Venezuela propuso. Y le manejó el partido, le manejó la pelota, no tuvo mucho peso adelante. Por lo tanto, no contó con opciones para empatar. Pero sin embargo, fue un partido donde no le sobró nada a la selección ecuatoriana. No le sobró absolutamente nada. Era buena oportunidad para que Ecuador consiguiera ampliar la diferencia de gol. Tiene +8. Está mucho mejor que el +1 de Chile, o que el -3 de Uruguay, o que el -1 de Colombia. Mucho mejor. Está tan parejo esto que los goles, recuerden que son el primer criterio de desempate. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Hay que tener en cuenta. Y si se puede golear, hay que golear. De repente, una buena oportunidad para Ecuador, pero no supo aprovecharla. Ecuador la tiene que visitar a Chile en un partido clave y fundamental. Luego juega como local con Brasil, partido durísimo. Y luego tiene que jugar contra Perú de visitante. Por lo cual tiene partidos bravos la selección ecuatoriana. Bravos, difíciles. Después visita Paraguay, otro partido bravo. Y termina como local con Argentina. Son complicados los partidos para Ecuador. Los de visitante y los partidos como local. Porque recibir a Brasil y recibir a Argentina no es fácil. No es fácil. Aunque esté Brasil clasificado y Argentina, que seguramente va a llegar clasificada a ese partido. Pero va a tener una gran lucha con los otros equipos buscando llegar al Mundial. Entre ellos Perú. Perú todavía sueña. Perú no se baja del sueño mundialista. Perú le ganó a Bolivia 3-0. Le pasó por encima al primer tiempo. Un mal despeje de central boliviano. Termina el gol de la Padula. Ha hecho goles la Padula, ¿eh? Ha hecho goles, ¿eh? Quinteros, Jairo Quintero despeja mal y aparece la Padula para un buen remate y así se pone 1-0 la selección peruana en tan solo 8 minutos. Luego Cristian Cueva de cabeza, un golazo, una buena jugada, ¿eh? Bien trabajada por derecha, atrae el conjunto rival sobre el costado derecho, mete a todo Bolivia por ahí marcándolo, pero después de un par de toques la abre por izquierda, viene el centro y de ahí aparece Cueva de cabeza, golazo. 2-0 y empezó el equipo blanquirrojo a definir el partido. Y luego fue Sergio Peña con un derechazo fuera del área para marcar el tercero, 3-0, y definió esta victoria contundente. Parecía que terminaba ganando por más la selección peruana, porque 3-0 en 30 minutos, o 38 minutos, 40 minutos, primer tiempo 3-0. Uno dice, bueno, le hace un par más la segunda etapa, ¿no? Bajó un poco el pie al acelerador, pese a lo importante que son los goles. Perú gana igualmente, suma 3 puntos, podría haber goleado, por lo menos haber logrado una diferencia mayor. Y sigue la pelea, ¿eh? Perú no se baja de la pelea para el Mundial con este 3-0 contundente ante Bolivia. Así que, notable victoria de Chile, triunfo de Brasil que lo mete en el Mundial, Ecuador gana y hace los deberes, y Perú todavía sueña con el 3-0 ante Bolivia. Hoy cierra la jornada con Uruguay-Argentina y el partido que ayer analizamos casualmente, con Uruguay que está obligado a ganar o por lo menos a sumar un punto. No le viene mal el punto a Uruguay porque lo coloca cuarto con 17. Cuarto con 17, supera a Colombia y supera a Chile. Fíjense la tabla, ¿no? Como Brasil 34 clasificado, Argentina 25. Hoy, como dicen, el The Magic Number, el número mágico de Argentina, hoy es 7, o sea, tiene que sumar 7 puntos o esperar que los rivales pierdan dichos 7 puntos para llegar al Mundial. Y queda un partido pendiente contra Brasil todavía, que no se decidió el partido en Sao Paulo qué va a pasar, donde hay muchas chances de que Argentina le den los puntos. Pero igual, Argentina está muy cerca de llegar al Mundial, aparte está jugando bien. Acá viene la disputa. Ecuador 20, que sacó una diferencia importante, sumada a la diferencia de gol. Chile 16, Colombia 16, Uruguay 16. Uruguay con el partido pendiente, por supuesto, el de esta noche. Perú 14. O sea, Perú está a 2 puntos del repechaje. Perú no se puede bajar de la pelea todavía. Ya sí quedó rezagado, con pocas opciones, matemáticamente alguna, pero muy difícil. Paraguay con 12, Bolivia con 12, ni hablar de Venezuela que está eliminado con 7 puntos. Lo cual tendremos puntos cruciales y fundamentales de aquí en más. La jornada esta de noviembre, el martes, que cierra la fecha doble, 12 en enero, enero-febrero, y 12 en marzo para definir los clasificados. Pero como ha sido la costumbre, en Conmebol habrá que esperar la última fecha, el último partido, el último minuto para conocer finalmente los que vayan a Qatar 2022. Esto en este grupo de mitad de tabla, entre ecuatorianos, colombianos, uruguayos, chilenos, va a seguir siendo tan parejo hasta el pitazo final del último partido. Una constante en la eliminatoria de la Conmebol. Sin duda, la más complicada del planeta. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Previo al partido que van a disputar esta noche, Estados Unidos y México por la eliminatoria, habló Gerardo el Tata Martino. Dio unos conceptos, algo que quiero comentar por aquí. Le preguntaron si era algo personal para usted el partido. Y dijo, yo no me tomo las cosas en forma personal porque mi función es conducir un equipo y yo lo que tengo que velar es por el bienestar de mis jugadores y del equipo y tomar las mejores decisiones, porque cuando uno lo toma como algo personal con el riesgo de no tomar buenas decisiones, y creo que es un rival importante ante un rival clásico. Reconocemos la importancia del partido en sí y también por la situación en la eliminatoria, pero de ninguna manera lo voy a jugar como una cuestión personal. Sigo siendo el entrenador de México nada más. Está bien, tiene razón en el sentido de que no es tomar algo personal. Personal, de repente la pregunta había que enfocarlo por otro lado. Personal tiene que ver en cuanto a que a él le importe, a Gerardo Martino, yo tengo que conseguir un resultado, yo tengo que ganar. No, tiene que él trabajar un equipo, una selección, un conjunto que va hacia una Copa del Mundo. Ahora, acá el tema es el impacto que va a tener él en caso de una derrota, el impacto que va a tener en lo emocional para él, para el grupo, una derrota. ¿Por qué? Porque Martino en este 2021 no le pudo ganar a Estados Unidos y nunca perdió 3 partidos seguidos México ante Estados Unidos en la historia. Perder una final de Liga de Naciones, perder una final de Copa Oro y perder un partido por eliminatoria le va a dejar una mancha. Le va a dejar una mancha a Tata Martino. Puede que no se la tome a nivel personal, perfecto. ¿Una derrota lo va a debilitar como técnico en cuanto a su futuro? No, de ninguna manera. No lo va a debilitar. No lo va a llevar a que vaya a perder el puesto. De ninguna manera. Él va a seguir siendo el técnico de México. Pero le va a quedar que en el 2021 esa mancha no le pudo ganar a Estados Unidos. Por eso no es una cuestión personal, pero él sabe, porque dirige un equipo, por eso no es personal, pero sabe que es muy importante para el cuestionamiento que se va a comenzar a generar que él gane el partido. Él tiene más obligaciones que Estados Unidos de ganar. Estados Unidos puede tener las obligaciones por 2 razones, por la localía y por la posición en la tabla, porque está segundo y está 3 puntos por debajo de México. Es decir, Estados Unidos está más necesitado de puntos que el conjunto mexicano. Y jugando en su casa y estando a 3 del primero, o sea de México, Estados Unidos tiene que ganarlo. Pero México, que históricamente siempre fue más que Estados Unidos, que ha tenido un rival ahora que se le acerca, que lo enfrenta, que le gana finales, para Estados Unidos, para México, Estados Unidos se ha convertido en un equipo complicado, en un equipo difícil, en un rival que está a la altura. Y por eso no puede darse el lujo de perder el encuentro. Por eso es obligación de demostrar que en el área México sigue siendo superior, que sigue siendo mejor. Tiene que demostrarlo. Por eso tiene que conseguir los 3 puntos en Ohio. Dijo, le preguntaron si firmaba un empate. Si firmaba un empate ante Estados Unidos, tomando en cuenta que juega de visitante y que con el empate Estados Unidos no lo supera a México porque mantendría los 3 puntos de ventaja. Y dijo que no firma un empate, que hace 3 años que viene escuchando que México tiene que ir a buscar el quinto partido y una selección que tiene que buscar un quinto partido no puede conformarse con empatar en la eliminatoria de visitante. No puede firmar un empate de visitante y hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. Si México aspira al quinto partido, México tiene que crecer. México tiene que dar el paso en octavo de final de un mundial. México puede quedar, si llega a un quinto partido, entre las 8 mejores selecciones del mundial. Y uno piensa en Brasil, uno piensa en Italia, uno piensa en Alemania, en Francia, en Argentina, en esas selecciones. Si México va a llegar a ese nivel, si México quiere competir con esas selecciones, si México aspira a llegar a esa instancia en una Copa del Mundo, entonces tendrá que ganarla a Estados Unidos o demostrar que no puede firmar empates. México en área de CONCACAF, tiene que ganar con holgura, con facilidad, que se le va a complicar a Estados Unidos, sin duda se le puede complicar a Estados Unidos. Claro que sí, porque es una selección que está al nivel y que ha crecido, pero en cuanto al resto, en general, hay una diferencia marcada. El parámetro de México tiene que ser el soñado quinto partido. Ese encuentro de octavo de final poder ganarlo. Independientemente que se lo gane o no se lo gane, va a tener mucho que ver el rival. Una cosa es si enfrenta a Francia en octavo de final y otra si enfrenta a Corea en octavo de final. Entonces después nos vamos a engañar diciendo se llegó al quinto partido o no se llegó al quinto partido. Pero si era Francia va a ser difícil llegar a un quinto partido. Si es Corea va a ser mucho más accesible. Pero bueno, eso será cuestión de la próxima Copa del Mundo. Lo cierto es que si el parámetro de México es ese, terminar entre los 8 mejores de un mundial, porque quinto partido habla de 8 mejores de un mundial, entonces no puede estar pensando en empatar contra Estados Unidos. Porque Estados Unidos hoy, a nivel mundial, no es ninguna potencia. Le preguntaron sobre Pepe y dijo qué opinaba de la decisión de Pepe. Y dijo, sobre Pepe no tengo nada que decir porque nunca he hablado con él. Y tiene las mismas opciones que los muchachos que pueden optar por jugar con Estados Unidos o México. A veces se deciden por uno u otro. Es una decisión personal compartida con su familia y nada más. Y hay que estar de acuerdo. Se habla mucho el tema Pepe. No sé por qué se habla demasiado y por qué tantos reclamos que México perdió a Pepe. México hizo lo que pudo hacer, que podría haber hecho más. Seguramente podría haber hecho más. Solamente se podría haber movido más. Muy posiblemente podría haber intentado convencerlo con otras cosas a Pepe. Pero hay que decir algo. Acá el que decide es el futbolista. Acá el que decide es el jugador. Acá el que toma la decisión final es quien se siente más identificado con un país que con el otro. Muchos de nosotros tenemos hijos que nacieron en Estados Unidos. Yo tengo dos hijas que nacieron en este país. Usted sabe muy bien, mi esposa nació en Costa Rica, yo nací en Argentina. Si ellas tuviesen que elegir mañana entre jugar para Argentina, para Costa Rica o para Estados Unidos, sin dudas jugarían para Estados Unidos. No tengo la menor duda que ellas optarían por jugar ante Estados Unidos. No digo que rechazarían a Argentina. Si no tuviesen espacio para jugar en Estados Unidos y Argentina es un plan B, una opción, está bien. Antes de quedarme sin nada, agarro algo. Si no les alcanzaría ni para Estados Unidos ni para Argentina y la opción de Costa Rica, está bien. De repente la aceptarían. Por lo menos, como digo, decía recién, agarro algo, tengo algo. Pero la prioridad para ellas sería Estados Unidos. Y para muchos de los hijos de ustedes que viven en este país, que se han identificado, que van a la escuela, que cantan el himno, que aprenden la historia de este país, que viven en este país, que sus amigos nacieron en este país. Entonces, hay casos y casos. Depende de lo que le transmita el padre a los hijos. Pero lo de Pepe lo entiendo perfectamente. Se crió en este país, se identifica con este país y por eso eligió jugar para este país. Aquí no voy a reprocharle a los dirigentes mexicanos que no hicieron la tarea. No sé cuánto hicieron. Si mucho, poco, nada, algo, demasiado, no sabemos o no lo sé. Algo sé que hicieron, porque lo intentaron, pero la última palabra la tiene el futbolista. Y el sentimiento por jugar en el país donde vivo, donde nací, donde fui a la escuela, donde canté el himno, es muy diferente a jugar al país de mis padres. Jugar con el país que mis padres nacieron. Que lo tengo, sí, como algo importante en mi corazón, pero no como la gran prioridad. Hay que entender cada caso. Y el de Pepe lo entiendo perfectamente. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Ricardo El Tuca Ferretti
fue suspendido por 3 partidos. El técnico de Juárez fue sancionado por la Federación Mexicana debido a los comentarios discriminatorios que hizo en la conferencia posterior al partido contra Tigres. La comisión disciplinaria informó en un comunicado que el Tuca transgredió el código de ética de la federación y advirtió que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, podrán imponerse sanciones más severas en su contra. El Tuca se había disculpado por sus comentarios homofóbicos. Casualmente, la semana pasada, comienzo de esta semana, dijo: acepto que fue inapropiado, voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey. Tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad. Una entrevista que tuvo con David Faitelson. Por lo tanto, bien por la federación. La federación tiene que sancionarlo. Tenía que sancionarlo. No podía quedarse con los brazos cruzados. No podía quedarse sin hacer absolutamente nada. Porque hay una campaña en contra de los gritos homofóbicos. Y aquí no se puede permitir que un técnico dé el mal ejemplo. Por lo tanto, error del Tuca, que lo asumió. Asumió su error. Pidió disculpas. Dio un paso atrás en ese sentido. No se encaprichó en decir hice lo correcto, simplemente asume su culpa y bueno, y termina siendo sancionado por 3 partidos. Malas noticias para el Kun Agüero, malas noticias. Hoy amanecemos con la noticia que podría haberse obligado a retirarse del fútbol tras detectarse la arritmia cardíaca. Parece que se detectó que la arritmia que tiene es maligna. Y de esta manera, en unos estudios complementarios que hizo el cuerpo médico del Barcelona, lo podrían llevar a precipitar su adiós al fútbol. Ya fue supuestamente comunicado con un abuelo al respecto, lo cual realmente es una lástima. El Kun Agüero mandó un tuit donde puso: ante los rumores, les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días, siempre en positivo. Está bien, el abrazo para el Kun Agüero, ojalá que pueda volver a jugar, que esto quede de lado, que lo pueda superar. Ya lo mejor de su carrera lo vimos, lo mostró, pudo jugar mundiales, Copas Américas, goleador histórico en el City, en la Premier, hizo goles, ganó campeonatos, bueno. Es un poquito el consuelo que uno encuentra ante esta situación, que nadie quiere que un futbolista se retire por una cuestión física, una cuestión ligada a en este caso, al corazón. Nadie quiere que los pasos sean esos, sin importar la nacionalidad, sin importar de dónde proviene, sin importar absolutamente nada. Uno tiene que pensar en el ser humano, en la persona. Y la verdad que debe estar muy mal y deprimido el propio Kun Agüero con esta situación. Pero bueno, lo mejor para él, las mejores ondas, los mejores deseos, una pronta recuperación. Y si tiene que dejar el fútbol, bueno, tendrá que dejarlo. Lo importante, por supuesto, que pueda cuidar su salud. Vamos con algunos mensajes en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, en PereiraESPN, también la cuenta de Twitter, en ambas cuentas. La gente escribe, se comunica. A ver, tenemos aquí a Carlos Oleas, dice: ¿cómo le va, maestro? Mi nombre es Carlos Oleas, vivo en Estados Unidos, 20 años, soy ecuatoriano y sigo mucho sus programas, tanto Es Así y Punto como La Banda. Espero que Ecuador termine esta fecha doble con 4 y, si es posible, los 6 puntos para asegurar el repechaje y bajar a Chile por completo de la pelea. Creo que con los jugadores que tenemos y el muy buen técnico que sabe leer los partidos estaremos en Qatar. De forma más que merecida. Una pregunta para ti, Hernán. Sé que eres de las personas que apoya el Mundial cada 2 años o una Liga de Naciones entre medio. Pero si tú fueras la persona que debería decidir entre una o la otra, ¿por cuál te inclinarías más? Y según tu punto de vista, ¿cuál de las dos le hace mejor al fútbol? Yo, como aficionado y fanático del fútbol, por emoción, adrenalina, me fuera por el Mundial. Pero por el crecimiento del fútbol de todas las selecciones, pienso que la Liga de Naciones es mejor, tanto para las potencias como para los equipos de abajo. Saludos y sigue adelante. Es Así y Punto. Gracias, Carlos. En el tema Ecuador, gran paso. Creo que usted me escribe previo a la victoria frente a Venezuela. ya son 3 puntos. Es crucial el partido en Chile, crucial que Ecuador pueda sumar un punto porque evita que Chile se quede, que le esté soplando la nuca, ¿no? Que quede a un paso, que quede a un punto. Si gana Chile, quedarían 20 Ecuador, 19 Chile. Más allá después hay que ver qué pasa con Colombia y qué pasa con Uruguay, claro está. Si Chile no gana, o sea, un empate de Ecuador, lo posiciona, le mantiene la ventaja de 4 puntos y queda cómodo pensando en esa recta final de la eliminatoria. A ver, muy buena pregunta la suya, ¿eh? Muy buena pregunta. Soy partidario del Mundial cada 2 años. Me gusta la Liga de Naciones cada 2 años. Me gusta. Primero me gustaría saber más detalles de la Liga de Naciones. Me gustaría conocer más detalles de lo que propone la UEFA, propone la Conmebol, cuál es la idea, cómo se disputaría. Me gustaría para analizarla más profundamente. El Mundial ya sabemos más o menos cómo se juegue, cuál es la idea. Ante las dos opciones, coincido con usted que habría más crecimiento en una Liga de Naciones. Porque la Liga de Naciones dividiría el fútbol en categorías. Y el fútbol hay que dividirlo en categorías. Tengo que competir con los que puedo competir, no con los que me llenan de goles. Tengo que motivarme desde el punto de vista de decir, ok, soy un equipo de la B, soy una selección de la C, bueno, compito con selecciones de la C. Cuando crezca, podré competir con de las B, los de la B. Cuando crezca, podré competir con los de la A. Pero eso lleva a que también tengo la motivación de decir, con equipos de la C puedo ganar. Cuando compito con los equipos de la A, no gano nunca. Pierdo siempre. Y de ahí puede haber ese crecimiento que si hago las cosas bien, voy a llegar a una categoría superior. Me quedaría, aunque las dos ideas me gustan, las dos ideas me cierran, las dos ideas son muy buenas para el fútbol, me quedaría con la Liga de Naciones. Me quedo con la Liga de Naciones simplemente por lo que le acabo de decir. Porque el fútbol sería algo diferente a nivel mundial, sería algo que ayudaría al crecimiento de selecciones. Tendrían las selecciones más fogueos, más roce, más partidos importantes y un objetivo claro. Si haciendo llego arriba, si haciendo llego a la primera división, si haciendo me fogueo con los mejores del mundo. Y ya no habría esta ventaja de las confederaciones, que algunas son fuertes y otras son débiles. ¿Por qué Venezuela no clasifica una Copa del Mundo? ¿Porque tiene a Brasil, tiene a Argentina, tiene a Uruguay, tiene a Colombia? ¿O porque es una selección mala, floja, que no tiene nivel? Entonces entran las dos opciones, las dos posibilidades. ¿Qué pasaría si Venezuela jugaría en CONCACAF? ¿Llegaría un mundial o no llegaría? Le cito un caso. ¿Por qué digo esto? Porque en una Liga de Naciones ya Venezuela competiría con selecciones del resto del planeta. Y si llega a la A, o si juega en la B, o si juega en la C, dependería de los resultados a nivel mundial, ya no de los resultados en el área. Marcaría mejor las tendencias de cómo estaría el fútbol dividido a nivel mundial. Pero gracias por su mensaje, le agradezco. Y bueno, y que le vaya bien con Ecuador. A Ecuador la veo que en el mundial, pero va a tener que sufrirlo, va a tener que sufrir todavía, va a tener que transitar todavía por unos cuantos partidos difíciles y complicados. Fabián Rosas dice, buenas noches Hernán, con el mismo deseo de siempre, que te encuentres excelente. Qué hermoso es el fútbol en eliminatoria, se disfruta mucho. De antemano, me disculpo por pensar distinto a ti. No hay problema Fabián, tranquilo, usted puede pensar diferente. Siempre y cuando lo haga con respeto y sé que lo está haciendo. Pero creo que gran parte de lo que nos gusta es porque es cada 4 años. Si fuera más seguido, íbamos a verlo como algo menos especial. Te pondré el ejemplo de comer langosta, es especial y delicioso, porque no es diario. Si lo comes, si lo haces más seguido, hasta de colesterol te mueres. Respeto tu forma de pensar, pero pienso que es más especial y lo disfrutamos más porque sabemos que solo vivimos esta emoción cada 4 años. Saludos, y es con todo respeto mi punto de vista, aunque diferente al tuyo. Un mundial cada 4 años es más especial que cada 2. Es así y punto. Gracias, Fabián. Los ejemplos, me han dado 1000 ejemplos, pero yo que, y lo respeto mucho, ¿no? De repente le digo a usted, perfecto, ¿usted come langosta cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cada 4 años? No, cada 2 años no, vamos a la realidad. ¿Una vez cada 6 meses? Bueno, vamos a suponer una vez cada 6 meses. Si una come una vez cada 3 meses, también la disfruto, ¿eh? O si como una vez por mes langosta, también la disfruto, ¿no? Y no me muero de colesterol, ¿estamos claros? O sea, ¿dónde marcamos la diferencia? Me explico, usted dice, me da el ejemplo de la langosta. Está bien, yo le digo, perfecto, compro ese ejemplo. Pero ¿dónde la marcamos la diferencia? ¿Una vez por mes? ¿Una vez cada 6 meses? ¿Una vez por año? ¿Una vez por semana? La disfruto igual. La disfruto igual. Entonces yo le puedo dar otro ejemplo también. Uno tiene comidas que a veces uno disfruta, que no son a veces las más sanas, y podemos hacerla toda la semana, una vez cada 15 días. Entonces no sería el parámetro correcto. Acá lo importante es encontrar algo justo para el fútbol y que a su vez nos motive. Yo no tengo dudas que un Mundial cada 2 años nos va a motivar muchísimo, nos va a despertar el interés de ver un Mundial, no un campeonato más, un Mundial. Alguien me escribió el otro día, me decía, la Copa América se jugaron 4 en 6 años, 15, 16, 19, 21. Del 15 al 21 son 6 años, 4 Copas Américas, Copa Oro cada 2 años. Y la disfrutamos la Copa Oro, sabiendo que no nos llama la atención cuando juega Guadalupe contra San Vicente, o Qatar cuando juega contra Panamá, nos llama la atención, no serán los panameños. O sea, vamos a ser sinceros. Entonces, a eso voy. Un Mundial atrae mucho más porque tenemos a las mejores selecciones del mundo. Y no podemos dejar que privarnos de algo que tanto nos gusta y nos apasiona. No podemos privarnos. Negocio la Liga de Naciones. Negocio la Liga de Naciones por un Mundial. Quieren Mundial, Liga de Naciones, Mundial, Liga de Naciones, perfecto. Pero Liga de Naciones Mundial, no la Liga de Naciones de CONCACAF o de la UEFA, que hasta ahora es infumable, que la gente no la entiende, que a la gente no le interesa, que no hay un atractivo muy grande exceptuando algún partido como el partido México ante Estados Unidos, la final. Yo les pregunto a ustedes, y especialmente por ejemplo a los mexicanos, México perdió la final contra Estados Unidos en la Liga de Naciones. Si yo les pregunto, ¿a qué rivales se enfrentó México en la primera ronda de la Liga de Naciones? ¿Lo recuerdan? Solamente no lo recuerdan. Solamente no lo recuerdan. ¿No es cierto? ¿A quién enfrentó la semifinal? No sé si lo recuerdan. Fue pegado al partido frente a Estados Unidos. Sí, uno dice, sí, enfrentamos a, con esfuerzo, Costa Rica. Recuerden la primera ronda. Háganme el favor y recuerden a quién enfrentaron en la primera ronda. No vayan a buscar en Google. Recuerden esos partidos. Y me escriben, sí, recordé, estos son los rivales. Ahora yo les pregunto, ¿a qué rivales se enfrentó México en el Mundial 2018 en Rusia, en la primera ronda? Nadie se olvida del partido contra Alemania. Nadie se olvida del partido contra Corea, el partido contra Suecia. Nadie se olvida de esos partidos. Yo todavía me acuerdo de los rivales de México y del resto de los grupos en Argentina 78, con Alemania, con Túnez, el 6-0, recuerdo, contra Polonia, en contra de México. Y seguía, y no seguía México, seguía todas las elecciones. Pero voy a eso, ¿no? Que lo vivimos, nos queda grabado en la mente porque lo vivimos de otra manera. Y si el Mundial es cada 2 años, lo vamos a disfrutar igual. Porque yo disfruto actualmente una Champions todos los años o una Copa Libertadores. Pero bueno, estamos en un año clave fundamental. De aquí a fin de año se define todo, ¿no? Sí, de aquí a fin de año tengo la sensación que se define todo, especialmente en el tema de la en el Congreso que va a ser la FIFA. A ver, dice Joao Martínez, abrí apenas mi cuenta de Instagram, ¿cómo puedo hacer para escuchar su programa en vivo? Y yo soy nuevo en la red, por aquí le puedo comentar sus temas. Sí, puede hacerlo, los programas no son en vivo, los programas los grabo, los suben después al sistema, los productores, y usted lo escucha. Cuando quiere, como quiere, donde quiere. Josa Trujillo, buen día, profe. Ayer escuchando el podcast se refería al tema Jonathan Vázquez, diciendo que no tiene recorrido para ser titular en la selección. Ojo, no digo que es la solución, pero si no es en estos partidos, entonces ¿cuándo? En un partido de recaudación, toda esa semana me han hablado de Pepi, si hubiera sido convocado por la Federación Mexicana. También dirían lo mismo, que no tiene experiencia. Pero no veo que se diga lo mismo de acá, Estados Unidos. Es así y punto. Gracias, Josa. Abrazo por su mensaje. Yo lo que digo de Johan Vázquez. Pepi tampoco tiene experiencia y por eso no fue titular en algunos partidos. Por eso no fue titular. Lo pusieron en los segundos tiempos, que fue el partido contra Honduras. Que después entra y hace goles. O sea, se fue ganando un espacio. Yo no digo que no tenga que jugar Johan Vázquez. Yo lo que voy a lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que no tiene todavía un gran recorrido a nivel selección. Todavía no lo tiene. Hay que llevarlo de a poco. No porque esté en Italia la gran solución. Analizo pros y contras. Hay jugadores que uno ve en selección consolidados, con un recorrido previo, con muchos partidos en selección. Y Johan Vázquez comienza a transitar por la selección. Entonces hay que empezar de a poco a integrarlo. Voy un poco a ese tema. Y Martino lo sabe. Ahora, si no tiene opciones, lo va a poner. Si no está bien Moreno, lo va a poner. Y no es descabellado que lo ponga. No es que no tiene que ponerlo. Pero hay que saber llevarlo. Ni tampoco decir, no, porque juega en el Calcio, entonces va a ser un estupendo defensor y va a ser top. Tranquilo. Hay una adaptación que se trabaja con paciencia, con partidos oficiales, con amistosos, hasta que ese jugador se va consolidando en selección. No es lo mismo un club que una selección. Yo voy un poco a eso. Ahora, hablamos de Pepi, le pasa lo mismo, ¿eh? Le pasa exactamente lo mismo. Algunos tienen adaptaciones más rápidas, otros menos rápidas. Algunos es inmediata, algunos demoran, algunos van por un camino, otros van por otro camino. Pero la adaptación, en cualquier orden de la vida, hay que transitarla, hay que recorrerla. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Un abrazo, disfruten la jornada eliminatoria. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.